¿Cómo estará el mundo? Que la gente nos toma en serio.
Suena la gran Avril Lavigne, que fue muy recibida por la audiencia. Algunos están en Radio Disney, ¿verdad? Pongan la ricota. ¿Saben por qué? Porque hoy fue noticia que en su cuenta de TikTok, que es @AvrilLavigne, así derecho, una mujer hecha y derecha, como ya es. Obviamente, uno cree que sigue siendo la adolescente de hace 20 años, ¿verdad?
Pero no.
Reeditó la tapa del Let Go, el primer disco de estudio de ella, editado el 4 de junio del 2002. Fue a la misma esquina con la misma ropa, o otro talle capaz, ¿no? Pero
parecido,
sobre todo la gabardina negra, pantalón de cuero negro. Hizo el mismo gesto de brazos cruzados en la misma cuadra y quedó circulando abundante esa foto, que vendió 24 millones de discos en todo el mundo.
Ah, en aquel entonces.
Salvaje, exactamente.
Ahora ya no se vende más.
Metió Complicated, Skater Boy y I'm With You, que es otro temón. Los tres fueron número uno en Estados Unidos y
sí,
en el mundo.
Ese disco fue una locura. Más marcó look, mucha guacha en la época. Claro. Era el look Avril Lavigne también.
A mí me parece que integra la selección de artistas pop, mujeres y hombres, que trascienden la superficialidad y la aceptación de la cultura pop, ¿no?
Sí.
Creo que Amy Winehouse también, con bastante más rock and roll encima. Creo que Justin Bieber también, pero son de esos que... no es una modita pasajera de un adolescente pelotudo que hace una musiqueta.
Gente que quedó y que tenía otro bagaje.
Claro, y que decís, vos anda bien.
Ella
claro,
venía del mundo del punk, ¿no?
Tiene 37 hoy, Avril Lavigne.
Mirá, pensé que tenía 24.
Claro, claro, increíble, ¿no? Era una pendeja cuando hizo el... ¿Se dan cuenta? Se le arruinó la vida con ese, ¿no?
Sí.
Un éxito desmedido así te arruinó la vida. Muy bien.
Por suerte nosotros no nos ha pasado
en Uruguay. No, ni nos va a pasar.
Sí, señor. Bueno, a todo esto, viene la Balmesa en instantes, pero antes, yo lo veía muy mal a Jorge Totti, aparte de la fascia que lo hace tiempo, ¿no? Que es algo degenerativo, pero lo vi como conmigo entre agripado, afibrado.
Ando mal de la...
Medio bajo. Yo dije, Jorge, tomate una CF.
Claro.
Y así levantó y estuvo en el programa.
Y después estuvo impecable.
Como un fierro realmente. El mejor antigripal. Te dan hasta ganas de bailar, porque el jingle es una delicia, ¿eh?
Ponelo.
Mejor antigripal. Esa CF. El mejor antigripal. Esa CF.
El mejor. Sí, señor, el mejor antigripal es ACF. Balmesa, George, tuya, Héctor.
Tema de la Balmesa, que es secreto.
Ay,
de trabajo.
Mensaje, fortísimo.
Secreto de trabajo, vamos a hablar de eso. Los que laburamos en algún lugar, aprendemos algunas cosas que el público en general no conoce, podemos llamarle los secretos del trabajo. Algunas son cosas que la gente simplemente no sabe, otras son realmente secretas. Uh-huh. Pero la cuestión es que son cosas que si la gente de afuera supiera, se sorprendería. Esa es la consigna, ¿no? La consigna es, trabajo en X rubros y la gente supiera qué pasa X cosa, se sorprendería. Y quiero que manden mensajes.
Por ejemplo, mientras nosotros estamos hablando, hay otros integrantes del programa que no están escuchando.
Bueno, ese es un secreto que la gente igual ya conoce, ¿no? Es casi de público conocimiento. Pero, y esto va desde que el tiempo es tiempo. Por ejemplo, antes, no sé si nos podemos ir a la pata histórica. Rafa, ayúdame, dame una mano. Recordemos que antes las profesiones eran secretos. O sea, estaba secreto. Si vos querías, por ejemplo, ser un constructor, ¿no? Ser un masón eventualmente, eras iniciado en una profesión. Tenías que alguien te tenía que aceptar en el gremio. Primero tenías que entrar y después te aprendías. Tenías tres rangos: la del aprendiz, el experto y el maestro. Y ahora, vas aprendiendo los secretos de la profesión.
En las primeras urbanizaciones hasta se organizaban por oficios.
Exacto.
Que hasta ahora, ¿no? Sucede que hay algunos barrios donde. Tal actividad económica está como concentrada, la actividad comercial o la actividad textil.
Es el barrio de los comerciantes. Este es el barrio de los constructores.
Exactamente. Pero, eso estamos hablando de las primeras urbanizaciones.
Exacto. Pero bueno, yo lo que hice fue hacer un mínimo periodismo, que fue agarrar a distintos expertos consagrados en distintos rubros y les pedí que me dieran secretos de distintas cosas que van de lugar a lugar. Todo esto es en el anonimato absoluto, así que pueden mandar mensaje. No vamos a decir de quién viene. Le voy a contar algunos. Vamos a hacer una tanda en el medio y a la vuelta yo voy a contar uno del periodismo.
Y están llegando mensajes por lo que veo de Pablo, tremendo.
Sí, se está relamiendo.
¿Hay nombres de empresas de derecho?
No, se menciona.
Vamos a evitar todas.
No se menciona ninguna.
Empresa de subproductos bovinos. Reetiquetábamos cientos de cajas de chinchulines que se habían vencido. Y siga. Se nos dieron vuelta las uñas arrancando las etiquetas a las cajas.
Duro. A ver, yo creo que el más clásico y el primero que escuché en mi vida, ¿no? Que creo que este me lo había contado mi padre en su momento. Que lo que me dijo fue, habiendo trabajado en un supermercado, me dijo: lo más viejo está adelante. Agarrá las cosas que están atrás porque son las que están más lejos de la fecha de vencimiento.
Claro.
Creo que ese es uno que lo conocemos todos a esta altura, pero que realmente te cambia la percepción de cómo funciona el mundo, ¿no? Que decís, hay cosas que la gente no sabe. Y ahí empezás a estirar el brazo a buscar. Le voy a ir tirando algunos ejemplos de que fui
especialistas.
Recabando. Exacto. Y de mientras, si querés, Pablo, lo vamos mechando con mensajes de los oyentes. Por ejemplo, ventas por teléfono para España. Te obligaban a fingir que eras de ahí y te hacían aprender al acento gallego.
Sí, señor. Rosina Venenati, por ejemplo, la mujer de Salto Gallo, le pasó y duró un día.
Ajá, ya no aprendió muy bien el
acento. No, es que la primera llamada que hizo, creo que habló con alguien que era mudo, me parece.
Sordo,
Te dan una lista de frases comunes, ¿no? Idiomáticas del acento español. Y si eras muy malo, te hacen decir cada tanto, vale. Esta persona me dijo, más que nada, llamábamos a viejos y no se dan cuenta de nada igual. Otro que me pone, trabajé en una papelería, juguetería muy conocida. Ahí descubrí que hay una persona encargada de ir a la fábrica de juguetes de otras partes del mundo, como Estados Unidos, a jugar con los juguetes para probarlos y decidir cuáles son los mejores para importarlos. Yo pensaba que esto se hacía por internet y que los elegían más o menos al dedillo. Me pareció el mejor trabajo del mundo. O sea, este dato me sorprendió realmente. Que hay un trabajo que es el que va a jugar con juguetes a la juguetería de todo el mundo, a probarlos y ver cuál es el que hay que
ganar. Excelente, en realidad, el laburo.
Es tremendo trabajo. Otro me pone, capaz que Rafa te puede sentir identificado con este. Trabajé en una veterinaria donde se vendían mascotas. Más que nada perros. Aunque te aprendes de memoria cuánto cuesta cada cachorro, me pedían que si te preguntan, digas que no te acordás el precio en el momento y que tenés que revisar. Y de mientras, sacás a los cachorros para que jueguen, para que la gente se encariñe, y cuando volvés los matás con el precio y siempre te dicen que sí.
Laburé en una veterinaria que vendía cachorros, pero no los tenía en la veterinaria.
Claro.
Estaban en cada uno en sus criaderos. Era un poquito, me parece, mejor, más prolijo. Y en todo caso, si aparecía un interesado, los llevabas al criadero, los veía como en su hábitat natural.
Es mucho, mucho más razonable, ¿no?
Y más amigable para el animalito también, ¿no? Que tenerlo en una caja de vidrio ahí en una veterinaria.
Este es un engañapichanga, la verdad, cruel. Que vos vayas con tus gurises a una veterinaria y quieres un cachorro. Y el loco dice, déjame ver y te lo dejo.
Compré un hámster. El otro día. Y una vez que las niñas lo ven...
Chichintero hasta en eso. No, es increíble.
Una vez que las niñas lo ven...
Compré un loro y una tortuga también.
Bueno, tiene tortuga también.
clásica mascota, el hámster.
Son
¿no?
dos mascotas con las que casi no puedes, no interactuás.
Bueno, fue lo que me pidieron.
No pasa, no pasa.
¿Querés escuchar el mensaje de ella?
Sí, el pavo. Compró un Tamagotchi, Jorge.
Lo que tiene el hámster también es que es de poca, poca vida.
Poca ¿no? vida, claro. Se anda buscando suplente.
A ver.
Papá, no, Tata no tiene problema de tener un hámster. Podés comprarnos hoy después de ir al ballet en una tienda cerca, si no nos matamos. No, y no te lo lleves porque nosotros lo podemos tener acá. Ya te dije que Tata no tiene problema. Chao.
Se te dijo.
Se me había dicho.
Si no, nos matamos. Ternura,
qué bien que habla. Joder.
Perfecto, 5 años tiene.
Y sabe un idioma.
Habla mejor que yo, que tengo 47.
Sigue reproduciendo.
Yo te tiro un secreto, Balmín.
A ver.
Yo
bueno, pero pará. Una vez que los niños lo ven,
se compra.
No hay marcha atrás, bueno, casi. Claro. Te digo por lo que decía de los perritos. Sí. La nena agarra el perrito, sí.
Yo vendía diario al huevero de mi barrio.
¿Al huevero?
Sí, le vendía diario por kilo para envolver los huevos, los de la feria.
¿Diario viejo?
Y los del medio, ¿qué hacía? Los mojaba.
Y
los cartoneros son lo mismo. Cuando venden cartón ahí en el kilo, les mojan los del medio.
Un clásico. A ver, les cuento otro que de los que fui averiguando en mi investigación. Trabajé en una empresa de cable. Cuando entré, yo ya sabía la clásica de que si llamás y decís que te querés bajar, te dan un mejor precio. Uno piensa que es una vivada. Trabajando ahí, me di cuenta que, literal, ellos ya lo saben. De hecho, lo prefieren. Se hace más plata con la gente que no se da cuenta y no hace esa llamada, que si tuvieran que llamar a todos los clientes a ofrecerles precios nuevos todos los meses. Ese es un dato que llamó la atención. Uno siempre piensa, qué vivo que soy, que llamo. Ellos ya saben que vos vas a hacer esa llamada.
Okay. Secreto de nuestro oficio, podríamos pensar también. Algunos los hemos confesado acá. Estamos en tal lado y no estamos. ¿No?
¿Cómo?
Bueno, estamos...
¿Eso es lo que se llama la magia de la radio?
No, de la televisión. Estamos aquí en Estambul. Lo contamos un poco.
Yo no estaba al tanto de eso.
Sí. Pero porque ya lo explicamos por qué. El programa se grabó una vez, después se estrenó al aire, fue un éxito arrollador.
Exacto.
Varios clientes quisieron subirse al carro del éxito y al viaje no lo íbamos a hacer de nuevo.
No.
Entonces, bueno, estamos acá en Estambul y era
el nombre del museo.
Museo Oceanográfico.
En
según las locaciones que fueran parecidas. Cuando vos mirás el Museo Oceanográfico,
yo me di cuenta igual.
Esto es Estambul.
Yo me he dado cuenta igual que era museo.
Bueno, en un restaurante de 18 ahí, juntábamos las sobras de la cerveza y cuando alguien pedía una jarra, marchaba.
Le cuida la peta.
Ah, pero te das cuenta.
Jorge, tengo un audio de con secreto.
¿Hay un audio?
Sí, con voz modificada.
Ah, bueno, podemos escuchar un audio.
En el barrio Reus, en la Arena Grande, hay mucha gente que va, compra ropa, marcas de segunda mano, no conocidas, les cambian la grifa, la etiqueta y después las venden prendas de 300, 400 pesos a 2.000, 3.000 pesos.
Mira, bueno, ese es un rumor que uno sabía, pero nunca tuve una confirmación específica. Que se compra la misma ropa en un lado, le cambian la etiqueta y después
sí,
te la venden en otro. A ver, tengo alguno más. Fui CCTV en un casino. O sea, circuito cerrado de televisión. Opa. Es el security que está mirando en las cámaras. Fui CCTV en un casino.
Que no sea en el que trabaja el tío Aldo, decía otro.
No voy a dar nombres. Pasas el día rodeado de pantallas buscando gente que haga trampa o directamente robe. Por ejemplo, una vez tuve que sacar a uno que hacía una planilla de Excel para intentar ganar a la ruleta. Es un dato, ¿no?
Yo la dejo un rato, por el otro.
Planilla de Excel. También controlás a los que trabajan ahí. Y ves cómo se controlan las máquinas. Cuando cierra el casino y se cuenta la plata de las máquinas, también se evalúa que no haya ninguna que esté pagando demasiado. En ese caso, un ingeniero le cambia el código. Todo y todos están controlados ahí. Con el tiempo te volvés un poco loco y paranoico.
Claro. Sí, pues, entre que vos controlas y te controlan a vos.
Yo voy a decir un secreto acá de Manolo.
De Magnol, ojo.
Nosotros muchas veces, acá con el Alvin y con el Manco y con el Mudo, termina fácil desviarse y le decimos, dale, sapo. Y el sapo es loco porque calentar el agua al mate cuando está por salir fácil desviarse. Y él dice, muy buenas tardes para todos, es grabado.
A ver, es verdad que a veces el muy buenas tardes para todos del sapo es grabado.
Es excelente.
Y tenemos secreto, alguno que dice, muy buen viernes para todos.
Muchas veces suena jingle y digo, ¿qué mierda están haciendo en el estudio si ya saludaron?
Claro. Y dice, uno para el viernes tenemos.
Hay uno para el viernes específico.
Sí, lo tenemos grabado.
Pero no entiendo, ¿solo eso ponen?
Sí,
porque a veces el sapo no llega para saludar y decir, muy buenas tardes para todos, y no sea fácil desviarse. Entonces lo que hicimos fue, agarremos uno ya usado y lo repetimos.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y tenemos de viernes también.
Como si fuese un viernes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Ay, ¿pero qué gana? ¿Tres minutos?
Gana dos minutitos, ponele.
Jorge, ¿cuántas veces nosotros llegamos dos minutos tarde a este programa?
Es un engaño pichanga. A ver, otro más, de los que fui averiguando con fuentes. Trabajé en un call center cobrando deudas. Te entrenan para que persigas a la gente de cualquier forma con tal de cobrar. No importa lo que te digan, que tienen cáncer, que perdieron el trabajo, lo que sea. Una vez me hice pasar por una abogada para decirles que les iba a llegar un embargo judicial si no pagaban. El monto que le decimos además es un invento. Vamos bajando mientras se negocia hasta llegar al número que realmente queremos. Me fue porque no me parecía bien.
Cuento otro de Manolio.
Ajá.
Cuando nos fuimos a Punta Cana, bueno, el viernes fue grabado. Por eso no salió en Twitch. Lo grabamos el jueves.
Pero eso lo dijimos, ¿no?
Porque estábamos, porque teníamos que tomarnos el avión a la misma hora que el programa.
Lo dijimos.
Y nos hicimos los crack.
Trabajé durante un año en un call center de tarot. El más célebre.
¡Ay, el de tarot!
Lo peor era cuando entraba una llamada, vos tenés que anotar todo lo que hablabas. Todo, para que la próxima vez que esa persona llamara,
ya sabes,
ya sabías cómo engancharla y así seguía más tiempo en línea y le podías sacar más dinero.
Mirá, no había pensado eso. Tengo otro más de los que fui recabando. Enfermera. No soy supersticiosa, pero hay cosas que forman parte del trabajo. Son ambientes estériles en su mayoría. Cuando ves una mosca negra en la habitación de un paciente, es porque la parca está en la vuelta.
Le patean la parca a la mesa.
Esto está comprobado. Mis compañeros me lo han dicho también. Cuando ves una mosca negra en una habitación, sabes que al paciente le queda poco.
Mirá que está escuchando en el hospital ahora.
Este mensaje que viene es lindísimo, George.
Dale.
Trabajé en una empresa de catering. Es fortísimo. Da el nombre. Las hamburguesas para los comedores escolares eran un poquito de carne, el resto soja, berreta, y como no tenían gusto a nada, el resto era grasa. Al borde de lo permitido nutricionalmente. Los postres algo parecido, mandaban a comprar el que estuviera de moda en el momento, por ejemplo el Danonino, le copiaban la textura y el sabor, pero con cosas de tercera y de bien artificial. Y cuando había inspección, ¿qué pasaba? Nos mudaban a todos para la oficina que estaba en cocina, el calor que hacía ahí rondaba los 40 grados, los inspectores llegaban, a los 5 ya estaban pidiendo agua, a los 15 boqueaban y se querían ir. Y cuando salían de la planta, torta de regalo. Siga, siga.
No puedo creer. Pero eso es...
That's life, cantaría Frank Sinatra.
No, that's life.
Terrible.
Decí esto al aire, por favor. En digital, del sol, cuando ponemos caja de preguntas en Instagram, ¿vieron la cajita de preguntas? A veces la llenamos nosotros mismos, porque los oyentes no son tan creativos como nosotros.
Durísimo. Es un secreto de Magnolia muy jodido.
¿Y a quién carajo le pregunto?
Son cracks.
¿A quién le ganaron esto?
Son cracks los de digital. Mirá, yo no sabía que eran cracks.
Cuando yo llamaba, yo tenía gratis con Loco por el Fútbol y llamaba y hacía otras voces. Cuando estaban a 14 días. ¿No? Y que a Tilio Simaco les pagaba para que hiciera un espacio solo y solo era yo que hacía las viejas.
Algunos periodistas lo hacen, es poco ético, pero podés inventar un mensaje.
Y
¿no?
Las votaciones de quién es la mascarilla están adulteradas.
Sí, porque es muy poco tiempo.
En la vaca también.
Bueno, hacemos una tanda y a la vuelta leemos solo mensajes de los oyentes que hayan llegado. Ya se me agotaron los testimonios que fui recabando.
Hoy, en la mesa de los galanes, a Walde le creció el pasto. Hoy presentamos Pablo muerde el frito prohibido.
Trabajé en Fripur. Bueno, esto se puede nombrar porque claudicó, ¿verdad?
Fenecida.
La comida para niños. Esto es lindo cuando hay parte de infancia más fuerte.
Los bastoncitos.
Las formitas de estrellas, peces y eso era elaborada con pescado viejo de años guardado en cámaras y también se les borraba la fecha de vencimiento. Yo soy un hincha de comer vencido, no sé, que no me preocupa, pero este espacio demuestra que las fechas de vencimiento son decorativas.
Un mito. Tenía un amigo laburado en un supermercado borrando fechas de vencimiento. Yo soy hincha de comer alimentos vencidos, pero que elijo yo.
Quiero tener la posibilidad. Dame la fecha de vencimiento para que yo tome una decisión informada. Exacto. ¿Cuánto tiempo pasó?
No me diga que se vence en octubre y se venció hace 2 años.
Exacto.
Decime que se vence en octubre y yo lo como en noviembre, si quiero.
No tengo problema.
Pero No me hagas esto, por favor.
No. Solo mensajes de la audiencia que llegó ahora en este interín. Leo algunos. Secreto, soy chofer de respuesta de una empresa de alarmas. Ni se imaginan la cantidad de bares, restaurantes y afines, algunos de alto nivel, que luego de la paz de la madrugada, sus mascotas roedoras salen a desayunar y activan la alarma. No irían a ningún lado si supieran.
Bueno, el control de plagas en los dos. Hablando de eso, tengo que hacer una transferencia, me olvido. En no, los bares y
panaderías. No, hablando de plagas.
No, esto es un tema.
Trabajé, perdón, tuve un bar en la Costa de Oro hace años, cuando recién empezaron a aparecer las tragamonedas. Las controlaba en tiempo del último pozo y más o menos, me daba cuenta cuando lo estaba por dar. Ahí apagaba la máquina y luego de saltar me ponía yo y lo hacía saltar.
No, horrible.
¡Qué horror!
Más secretos laborales, les leo uno que llegó de la audiencia. Nunca se tiren en contra del mozo. Trabajé 6 años en un 5 estrellas. Una vuelta cayó Daddy Brieva.
Sin nombre.
Es leve. Con un amigote que nos pedía, es un amigote, ¿no? Que nos pedía una taza de café con 7 gotas de leche. Como era imposible la dosificación, nos hizo cambiar 3 veces la taza de café. El resultado fue que la cuarta taza llevó ADN de mí, el bachero y el ayudante de cocina. Así como cualquier, así le hago lo mismo a cualquiera que se la tire de personaje. Ahora cambié de rubro, trabajo en la construcción. Son otras las cagadas que me mando ahora.
Sí, bueno, pueden ser peores, ¿no?
Que hagan malos cimientos. Que un pelo, que...
ADN no sabemos.
Una vez un arquitecto, ahora que nos pusimos amigos los arquitectos, hizo una pared ladrillo en vez de hacerla para ahorrar. ¿Viste? Lo tenés que hacer acostadito, los ladrillos, los puso paradito.
No sería arquitecto ese hombre.
Sí, era.
No.
¿No es más arquitecto?
No sé qué estaba, pero...
Sí, no.
Está a punto de no.
No era muy bueno, sí, yo lo reconozco.
Paradito, ¿no?
Sí, no sé esa historia, pero conozco varias historias.
Para ahorrar ladrillo, los puso paradito y claro, después hizo panza.
Y sí,
lógico.
Menos estabilidad.
Trabajé en una famosa casa del mundo del tejido, ¿verdad? Muchas de las prendas a la venta eran fabricadas en talleres en Negrolandia, a las afueras de Montevideo.
Para mí, esto no sé si es verdad, pero para mí los mecánicos cuando dicen te cambié la junta, es mentira. Porque siempre te cambian la junta. Viste que va y te dice, te cambié la junta.
Yo pinché.
Claro.
No, pero te cambié la junta.
Te cambié la junta y te cobran 2 palomas.
Esto me parece interesante. Gente dice, cuidado con las ofertas. Yo te dice, viviendo en los 90 en Argentina en una fábrica de chicles, que pagó una miseria, le pagaba empleados para desarmar los productos vencidos que los podían envasar en otros paquetes con fechas nuevas de vencimiento.
Y igual tiene que haber secretos buenos. Piquecitos buenos.
Positivos.
Yo le conté a uno que allá en mi barrio trabajaba en la cocina que hacía la filloa para los canelones con agua con gas, que era más barato que el huevo. Y le queda igual de esponjoso. Es buena esa.
Trabajé en un call center para conocida aerolínea brasilera. Fuerte. Luego de un tiempo pasé al sector millas. El tema era el siguiente: la gente compraba pasajes por internet con sus millas más plata. Ponele 20.000 millas y 500 dólares te vas a un pasaje euro.
Clásico.
El sistema te tomaba el dinero y las millas, pero jamás te daba el pasaje.
No.
Era una estafa, directamente. Y mi rol era bancar puteadas y fingir que hacíamos los reclamos. Al poco tiempo, el call center se fue del país de un día para el otro.
Bueno, alguien que participó de Lizzy Jacqueline en una estafa, ¿no? Otro. Yo trabajaba en una relojería muy conocida. Se cobra de forma diferente la misma pila según el tipo de reloj. Por ejemplo, si te traen un reloj chino, le podés cobrar 195 pesos. Si el reloj es japonés, 295. Y si es suizo, entre 480 y 980, dependiendo del precio del reloj. Si la persona se queja porque tiene más de un reloj y el precio es diferente, teníamos que decir que es más cara porque es una pila especial que se lo llevaba y se le colocaba la pila en otro lugar más barato. Se podía estropear todo.
Soy enfermera, trabajé en un nosocomio con un reconocido cirujano plástico que antes de cada procedimiento nos pedía de servirle un tecito frío. Le traíamos un Johnny Negro en taza de café.
Duro.
Está bien, para el pulso.
No queda mal la gente operada.
Trabajé años en un call center. Si llamás a una central, la forma de que tu llamada sea la más efectiva es que te muestres muy enojado con la empresa para que te den bola, pero no con el agente que te está atendiendo para que no te digan que te manejes este pelotudo impertinente y archiven tu llamada. O sea, ese es el vínculo que dice esta persona.
Es un pique para llamar a call center.
¿O el secreto profesional de Alito Díaz, puedo contar?
Y no sé.
Que Alito Díaz, viste que en Chile la rompió con el compadre. Y aquí, y ahí para allá, para Chile, le dije, no, acá solo con manager. Entonces llamó y puso otra voz. Y dijo que llamaba a Juan Carlos y se arregló toda la gira el mismo.
Estuvo notable.
Y después cuando llegó dijo, no, Juan Carlos se quedó en Uruguay.
Estuvo bárbaro.
Trabajé en un restaurante muy conocido. Los mozos hacían lavado de dinero de propina. Tenían dos cuadernos. En uno ponían lo que realmente se llevaban y en el otro lo que iba para la cocina. Obviamente que era mucho menos lo que nos correspondía.
Siempre se cagaban a la cocina.
Siempre se pelean.
12 años hicieron eso.
Sí, siempre se pelean los mozos con la cocina. La cocina dice que le corresponde propina a ellos y los mozos dicen que no, porque cobran menos.
Trabajo en la industria química. Este es un secreto del 2022. Le seguimos comprando materia prima a Rusia. Cambiamos las etiquetas y se transforman en Made in Spain. Se las compramos a India y a China, supuestamente.
Trabajaba en un servicio oficial de una marca de motos y usábamos envases de aceite de marcas internacionales y las rellenábamos con aceite de baja calidad que se compraba a granel.
Yo trabajé en una gran carnicería que no voy a nombrar. Tenía una gran cámara frigorífica donde se almacenaban corderos y cuando se ponían medio, verdecitos, nos hacían pasarles agua con hipoclorito y urea, que es un fertilizante. Al ratito estaban bien rosaditos. Desde entonces no como cordero, sino recién carneado.
Yo trabajo en intendencia, si querés te saco las multas. ¿Querés te saque las multas, Jorge? ¿Tenés multa?
Y no sé, puede ser, porque ahora con los radares.
¿Querés te saque las multas? Yo trabajo en intendencia.
Trabajo en una empresa que hace grasa, ¿verdad? Bueno, no importa. Esa que usa todo el país para hacer tortas fritas. Impensado lo que derriten para hacer la grasa. Cualquier corte de carne en mal estado, de verdad, color verde, chicharrones comidos por pájaros. Trabajando en eso jamás como ni tortas fritas ni chicharrones.
Ah, basta, vos.
No.
Vámonos.
Basta, ¿no?
No, vámonos, que se viene, avisale al sapo que venga a ver a Cire Buen Día, que ya si no lo van a sacar la gente.
Se viene fácil desviarse, no está el sapo, no está Juanchi. Está mano a mano con Nico Batalla.
Están los Minions.
¿Juanchi que te renunció ya definitivamente?
No.
Negoció su contrato con el mismo que vos, Jorge, con ese que te da...
Tienes un contrato flexible.
El patrón ese que te dice venir cuando quieras.
Ojo, Jorge, que vos empezaste así, te pusiste una radio. Juanchi, no te abre las radios.
Para mí los días que no viene, está armando una radio, pegando Sonex por Sonex.
Puede ser. Ahí pegando Sonex por Sonex.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Hay de todo. Escuchen Fácil Desviarse hoy. Desde un especial sobre Milei y sus últimas derrapadas, pasando por una historia de vida muy, muy llamativa, enternecedora, dura también. Protagonizada por una colega nuestra, Majo Borges. Va a estar Cristel Latequi con música nueva. En fin, hay tremendo programa de Fácil Desviarse hoy. Quédense al aire.
Hablen de Ofelia.
También va a estar Ofelia Fernández.
Hoy presentamos un recitado murguero de Jorge hace vomitar a Fabregat.